El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, ¿cómo cerrar los ojos al escándalo de la pobreza? ¿Y el hambre? ¿Por qué? El hambre significa taras físicas, incapacidad de trabajar, vida breve. El que no come, no puede producir. Y si no produce, no comerá. El hambre, no sé si ustedes han caído en cuenta de esto, también es una enfermedad de color. La raza blanca casi no está afectada. También el hambre es una enfermedad prioritariamente de colonizados. Los países con hambre han estado en su mayoría bajo el dominio occidental. Debemos de extrañarnos que el hambre sea también una enfermedad de rebeldes, de revolucionarios. La causa principal de la abundancia de los países ricos no es el hambre de los demás, a pesar que la explotación de sus materias primas ha contribuido a ello. La causa principal del hambre de los demás no es su abundancia, pero se hace ya imposible que sigan existiendo esta abundancia y esa hambre en un mundo con hombres que son hermanos. Y ojo, los países del hambre no son forzosamente países pobres. Por ejemplo, China tiene inmensas riquezas naturales mal explotadas. Lo mismo se puede decir de Brasil, o de Venezuela, o de Colombia. Pero sus recursos no pueden ser explotados por toda una serie de razones que ahora no podemos detenernos en ellas. Los hombres, sus hombres, si son analfabetos, no podrán convertirse en los agentes de las técnicas necesarias. Si están subalimentados, pues no tendrán la fuerza de trabajo suficiente. Si son pobres y están endeudados, no se podrá contar con ellos para invertir. Así que, o bien se trata del sistema del pequeño propietario, cuya propiedad es demasiado pequeña para que sean rentables técnicas demasiado costosas, además de que el sistema corriente del mediador le impone pesadas cargas. O por el contrario, es el régimen del latifundio, es decir, inmensas propiedades explotadas con el mínimo de costo, dedicadas generalmente a crianza de ganado o a la monocultura, que emplea trabajadores agrícolas temporarios. Fíjense, se necesitó en Colombia, se necesitó una ley para obligar a los propietarios de grandes dominios a cultivar por lo menos el 15% de las tierras. Un 0,9% de propietarios posee un 40% de las tierras. Y es que la agricultura, que no da alimentos suficientes para la población, tampoco da trabajo para todos. El paro es considerable. Los países con hambre no tienen prácticamente industrias. El conjunto de los países en vías de desarrollo pues no poseen ni siquiera el 10% de la industria mundial. No hay dinero, luego no hay industria. No hay industrias, luego no hay dinero. Las materias primas extraídas del suelo o del subsuelo, ya sean agrícolas o minerales, y que hasta entonces eran las únicas que aportaban dinero, pues son objeto de tales variaciones de valor, por supuesto decididas por el mercado de los países de la abundancia, o de tales bajas que uno no puede fiarse en esos dones de la naturaleza. En resumen, contra el hambre hay que hacerlo todo con nada y alimentar nuevas bocas cada día con menos medios. Voy a leerles lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Nuestra ciencia y nuestra técnica se ven abocados a superar las increíbles dificultades que produce la nueva tecnología, en circunstancias que parece que somos incapaces de establecer planes realizables para ayudar a seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Si bien la Iglesia enseñó siempre que la pobreza es algo bueno para aquellos que la abrazan voluntariamente, es en cambio una calamidad para aquellos que tienen que padecerla. La extrema pobreza es un mal social que hay que prever y curar por todos los medios posibles. Antes de que pueda salir de nuestra boca cosas como ¿qué espera la Iglesia para volver a la pobreza de sus comienzos? Antes de criticar una sociedad mal organizada, el reino de la explotación y de la servidumbre, ¿cuántas personas se dan el trabajo de preguntarse ¿y yo qué hago? ¿Cierro los ojos al escándalo de la pobreza? Y de verdad que no se trata de discutir, por cierto, sin ninguna utilidad, sobre el famoso dilema de ¿hay que cambiar las mentalidades antes que las estructuras o al revés? Este asunto, esta pregunta siempre me ha parecido una forma de tapar la dificultad. De hecho, humildemente, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Pero el único terreno en que tengo realmente los medios de emprender de inmediato el análisis necesario y de sacar consecuencias de ello es mi propio comportamiento. Un amor compartido. Miren, quiero ofrecerles a continuación unos testimonios, bueno, que son de cristianos comprometidos, es verdad, en serio, con el Evangelio y que se interrogan sobre la pobreza. Se lo he pedido a varios amigos y les he dicho, oye, tú que no cierras los ojos ante la pobreza, escríbeme unas líneas para poderlas emitir por la radio. Pues de verdad que revelan cierta cantidad de obstáculos. Cada uno lo ha hecho independientemente de los otros, sin saber qué hacían los demás. Y como digo, revelan cierta cantidad de obstáculos. Y también ciertas pistas, ciertas ideas que pueden ayudarnos a pensar. Voy a comenzar por el testimonio de Sergio, que dice así. Desconfío. Es cierto que se han creado comisiones dentro de la Iglesia para discutir sobre la pobreza. Pero francamente, habría preferido gestos concretos, masivos. Hablar es fácil. Todos tienen algo que decir en una conversación sobre la triste suerte de los pobres. Y se cree que con eso se ha avanzado algo. Atención con el escapismo fácil. Tal vez es peligroso para nosotros hacer gargarismos con la Iglesia de los pobres. Realicémosla primero. Enseguida hablaremos. He aquí el testimonio de Rosario. Habíamos incluido en el programa de nuestro grupo familiar cristiano el tema de la pobreza. Hace ya varios meses que lo estamos estudiando. Sin embargo, no he avanzado nada en el asunto. ¿Es el tema el que es demasiado difícil o es que soy impermeable a él? Tengo siempre la impresión de estar dando vueltas en redondo o de estar entregado a una casuística grotesca o de ser solo el miembro de un sólido núcleo de fariseos. La verdad es que la pobreza no me interesa en absoluto. Los pobres son los que me preocupan. Una virtud es algo abstracta y me aburre. Me preocupan, me irritan las gentes que sufren y eso me impulsa a hacer algo. Tengo en el propio grupo un amigo para quien lo esencial en la pobreza es el renunciamiento, la gimnasia espiritual. Compartir con los pobres le parece casi secundario. Pues bien, esta es la actitud que me pone enferma. Sin embargo, a la inversa, el valor pedagógico de la pobreza elegida es evidente y sería muy útil hacer, junto con nuestros niños, la experiencia de ello. Todo esto es bien complicado. Y además, tenemos derecho nosotros a hablar de pobreza y seguir viviendo nuestra vida cómoda si se mueren de hambre los 2/3 del mundo. He aquí ahora el testimonio que me escribió Guillermo. En la iglesia solo se habla de pobreza entre las personas con bienestar. Y en esos medios se insiste vivamente que la santidad consiste en la máxima espiritualización. Como los sacerdotes pertenecen por su origen o formación a ese mundo, no hay necesidad de presionarlos mucho para que orienten en ese sentido en el problema de la pobreza. Hacer ricos pobres de espíritu. Solo que pasa esto. El sentido común y la experiencia más vulgar destruye pronto el confort de los espirituales. Los pobres, los materialmente pobres, son los más espontáneamente generosos y fraternales. ¿Son ellos entonces los más espirituales? Y si no, ¿qué significa para usted lo espiritual? ¿Una evasión? ¿Una estética? Para mí, la pobreza espiritual y la pobreza material son inseparables. Y entonces usted se preguntará, ¿y los ricos? Los ricos pueden ser pobres de espíritu, siempre que por lo menos busquen el camino de una pobreza práctica. Depende de ellos el elegir los medios. Dios lo ve en el secreto de sus corazones. La pobreza real es un testimonio indispensable. María nos escribía este testimonio donde nos decía: tengo fortuna y pertenezco al movimiento familiar cristiano desde hace muchos años. Uno de los grandes beneficios que hemos recibido de este movimiento es habernos orientado hacia una cierta actitud frente al dinero. La búsqueda de una vida simple y el uso de diversas formas de ayuda mutua. Pero hace poco tiempo nos pareció que nuestro esfuerzo era a la vez insuficiente. Al tomar conciencia de la pobreza que hay en nuestro mundo, nuestro grupo decidió aportar cierto porcentaje de nuestros recursos para ayudar a instituciones que promueven el desarrollo, y nos hemos comprometido a buscar un técnico para que evalúe nuestros bienes y su empleo en un campo rentable para nosotros y al mismo tiempo más conveniente para nuestro mundo subdesarrollado. Si no, ¿cómo hablar de una pobreza evangélica o espiritual sin un empobrecimiento voluntario compartido con otros? Thank you. He dejado para el final el testimonio de Paula. Ella hace esta reflexión. No veo en el fenómeno económico de la abundancia nada de inmoral. Pienso que los hombres que deben preocuparse del fenómeno económico, del crecimiento y del desarrollo, no son por eso perversos ni están condenados. El Evangelio también es para ellos. Dicen que la parte inmoral de la abundancia es que crea una nueva pobreza que es la envidia. No soy ya objetivamente pobre. Lo soy por lo que no poseo todavía y que ya tiene mi vecino. La publicidad me crea además necesidades artificiales. Pero no nos engañemos. No vivo en una isla desierta. Esas nuevas necesidades solo son artificiales en relación a un estilo de vida que ya no existe. Si algunos pretenden salvar su virtud viviendo fuera de su época, eso es cosa de ellos. Yo lo acepto tal como es. Sí, tengo un coche, electrodomésticos en casa. Me gusta salir a cenar fuera de casa. Voy al cine, al teatro. Mi pobreza consiste en estar completamente absorbida por los otros, con 6 años, casa abierta y actividades en bien de otros muy absorbentes, tanto profanas como religiosas. Esa es mi pobreza. Ese es mi amor compartido. Quisiera, para terminar, hablarles ahora de las conclusiones que hemos sacado de estos testimonios. La primera conclusión es que el espíritu de pobreza es una exigencia del Evangelio. Y es desprendimiento, total confianza en Dios más que en nuestros propios recursos, dinero, capacidades o relaciones. La segunda conclusión es que sólo se puede vivir ese espíritu de pobreza si, en alguna forma, ponemos en jaque el uso de nuestros bienes, dinero u otras cosas. Y esto vale tanto si tenemos mucho como si tenemos poco. Se es siempre rico para alguien. Tercera, de verdad no existen reglas, ni recetas, ni trucos. La conciencia de cada uno debe indicarle el modo de rehusar dormirse en la posesión de las cosas, la forma de aceptar el empobrecimiento voluntario. Por este motivo, pues, qué sé yo, el charloteo, la palabrería sobre la pobreza, sobre la base de la casuística es tan vano. Toca a cada cual hacer un esfuerzo personal de verdad, según lo que sea, o cuáles sean sus responsabilidades, ya sean estas familiares u otras. Cuarta conclusión. La pobreza no es un ejercicio ascético, sino una exigencia de fraternidad y de solidaridad con los demás. Número 5. Se comparte lo que se tiene y lo que se es. No solo nuestro dinero, sino también nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestro amor. Darse también es un modo de empobrecerse a imagen de Cristo. Y sexta y última conclusión. El problema no es moral, sino espiritual. Nos llama a una conversión. Nuestra mirada frente al dinero y frente a todas las formas de riqueza está ligada a nuestra mirada a Dios, a nuestros hermanos, particularmente a nuestros hermanos más pobres. Pues Dios eligió vivir la pobreza en Jesucristo. Sin esa elección, la pobreza solo significa nada más que injusticia y desgracia. Gracias a esa elección, y para quien sabe acogerla, la pobreza significa confianza, don, amor. Es el camino a la santidad. Aquí finaliza nuestro programa número 54. Os esperamos en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.